La tarde.
COPE más Comunidad Valenciana.
Estar informado.
Vamos allá a ver qué sale. Buenas tardes y bienvenidos. 6:08 arranca el tiempo de tertulia en la tarde de COPE más Valencia, en este martes 7 de marzo, en el que en lugar de marzo parece junio, casi julio, más que nada por la temperatura. A esta hora, al exterior de nuestros estudios, que se suele decir en el centro de Valencia, 23 grados y la cosa no tiene pinta de descender. Como todos los martes, arrancamos nuestro tiempo de debate, volcado más a la parte económica y financiera, a la actualidad de la Comunidad Valenciana, que tiene parada obligatoria en el informe del BBVA que conocíamos en el día de ayer y que por un lado dice que la Comunidad Valenciana, su economía seguirá creciendo hasta 2018, que de aquí y a ese tiempo, según, insisto, el BBVA, la comunidad creará 120.000 puestos de trabajo, la tasa de paro descenderá al 15% y la economía no al ritmo en el que lo ha hecho en estos últimos ejercicios, pero seguirá creciendo. También ese informe se detiene en el hecho de ver cuándo, cómo y de qué manera la Generalitat deja de acudir al FLA, al Fondo de Liquidez Autonómica, y se normaliza su situación volviendo a los mercados. Yo, que soy el que menos entiende de esto en toda esta mesa, me parece muy lejano, pero nuestros expertos nos lo cuentan de inmediato. Mientras tanto, no sé cómo influirá en la economía valenciana o si esto tendrá reflejo de algo, pero Ford estudia ya aplicar un ERE temporal a 300 trabajadores en la planta de motores de Almusafes. El motivo no es que haya ningún tipo de crisis, sino el final del contrato para fabricar en esa planta los motores de Jaguar o de Land Rover. Y si yo les doy el nombre de Marie Delvaux, les dirá poco, pero les cuento, es una eurodiputada luxemburguesa que cree que los robots tendrán que cotizar para pagar pensiones o sanidad. Y aquí, evidentemente, necesito la opinión de nuestros invitados. Unos invitados que es el equipo económico habitual de la tarde de COPE más Valencia, como todos los martes, reunidos aquí en esta mesa y que paso a presentar. Socio y director del despacho de Valencia Barona Asociados, don Federico Barona, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Próximo ganador de las 500 millas de Daytona.
Es bastante probable.
Preparando
usted
hasta...
Usted lo sabe, después de reventar el cronómetro en la última jornada en Cheste, donde un avezado periodista quedó por detrás.
Ya me he dejado terminar. Tendrá opción de ganar las 500 millas de Daytona porque aquel que les habla no podrá ir. Mi mujer no me deja, que es lo que suele pasar en estos casos. Atención, porque hoy promete mucho espectáculo. Presidente del despacho jurídico y ley, sonríe ya de fondo, don Alfonso Pérez Pretel. Buenas tardes y bienvenido hasta su
buenas
casa.
Buenas tardes. Si no fuera por estas tardes, ¿qué haríamos?
En ambiente prefallero. Tiene usted en ambiente... su feria de marzo.
No, fallero. Allá, ¿no? Yo desde el día 26, creo que es, ya estoy ahí aguantando y viviendo y disfrutando de las mascletas. Aunque así que, bueno.
La de ayer tuvo un fallo al final, ¿eh?
Bueno, hombre, no.
Sé lo
no,
que he leído porque no, yo no estuve.
No seáis piquis, no estuvo mal.
Voy a decir esto y me va a costar algo y algún insulto en Twitter. No soy ni entendido ni aficionado a las mascletas. Además no, de yo, que por horario de trabajo no
yo
puedo...
Yo llevo como, no, seis, no. como 600 y te puedo asegurar que, bueno, que me siguen gustando como el primer día.
Y a don Ricardo Torres, buenas tardes. ¿Le gustan las mascletas? Sea usted bienvenido.
Bueno, son atractivas y lo que no soy es asiduo, pero de cuando en cuando voy y la disfruto. Quizás por eso que... No
te esperamos, te esperamos.
No como Alfonso, que las tiene.
Pero Alfonso, además, para las mascletas es un anfitrión sí, extraordinario.
Bueno, diremos.
Jamón no tenemos, pero bueno, cacahuá.
Porque usted no quiere que diría aquel, ¿no?
No, es que el cerdo se está criando ahora.
Arrancamos, si les parece, por lo más cercano, y lo más cercano es la Comunidad Valenciana y el informe del BBVA que conocíamos en el día de ayer. Ese informe que deja, al menos desde mi punto de vista, francamente bien parado nuestro territorio, porque afirma que la comunidad creará 120.000 puestos de trabajo durante los dos próximos años. Recordemos que en la actualidad, y según el último dato de desempleo en la Comunidad Valenciana, hay en estos instantes 424.000 personas en edad y situación de poder trabajar y no poder hacerlo, con lo cual, si en los próximos dos años son 120.000 las personas que encontrasen trabajo, el margen es francamente positivo, que esa tasa de paro descenderá al 15%, y luego hablamos, si les parece, de esa opción o posibilidad de abandonar el FLA, la seguridad del FLA, don Ricardo Torres, para acudir a los mercados financieros. ¿Es factible que la comunidad pueda crear 120.000 puestos de trabajo y bajar su tasa de paro al 15% desde ahora y hasta finales del 2018?
Es posible. La verdad es que está creciendo por encima de la media española, también teniendo en cuenta de que parte de una situación de una crisis superior a la del resto de España. Siempre nombramos que la Comunidad Valenciana ha tenido que rehacerse de perder su sector líder, el sector construcción inmobiliario, que tenía unas cifras espectaculares. Se hablaba que entre puestos directos e indirectos podía llegar hasta un 30%. No sé si ese cálculo era un tanto exagerado, pero nos puede hacer ver el impacto tan enorme que ha tenido esta comunidad y cómo ha tenido que, otros sectores tirar del carro. Por lo tanto, en la medida en que la gente ha tenido que ir reconduciendo su vida profesional y empresarial, muchísimos empresarios han emprendido fuera de España, en otras regiones, en la propia comunidad, nuevos negocios. Pues tiene cierta lógica que esté dando fruto y solo eso nos llevaría a la media española. Es decir, no es que eso nos llevaría a estar felices, sino a recuperar gran parte de este retraso. Y respecto a lo que comentas del FLA, bueno, eso es un deseo formulado desde un banco, porque creo que lo que digo es muy elemental, pero la hacienda autonómica no está en condiciones de salir al mercado. Hay que tener en cuenta que la calificación que le den las agencias, y esto es imprescindible para pasar este examen de solvencia financiera, no de solvencia patrimonial. Ya sabemos que una administración pública nunca deja de ser solvente, teóricamente. Pero desde el punto de vista financiero, las cargas y obligaciones que tiene la Comunidad Valenciana en estos momentos le impiden tener un funcionamiento normal. Le impiden atender a sus pagos con regularidad.
A sus pagos corrientes.
A sus pagos corrientes con regularidad. Y mientras esto no se solucione, es imposible vender ni un bono de un euro a nadie. No quiere decirse que la situación financiera no pueda ir mejorando, como debe hacerse, yendo ajustando la administración pública en todos los temas que sean necesarios, creciendo la recaudación, siendo más eficientes y, sobre todo, con una financiación del Estado de acuerdo a lo que los valencianos merecen.
La última emisión de deuda pública del gobierno valenciano fue 2010 o 2011. Por ahí. Más sí, tarde del 2012, no.
Pero es que además piensa que tampoco carecemos de una infraestructura financiera propia que pudiera de alguna manera también, asumir, aunque sea a la fuerza, parte de esa deuda. Es decir, que tampoco contamos con un apoyo financiero que de alguna manera pudiera apoyar a esa emisión. Y luego pensemos que todo esto tiene un coste. Es decir, si tú sales al mercado en condiciones, aunque estaba diciendo Ricard que efectivamente hay una calificación de la deuda, pero aunque la calificación fuera la que fuera, y todos sabemos más o menos la que puede ser, tú tienes que darle un diferencial con respecto a otras inversiones a los adquirientes de esos títulos con unos intereses superiores a los de la media del mercado en esta situación. Es decir, yo no compro deuda pública de una comunidad teniendo, por ejemplo, deuda pública del Estado a un tipo de interés muy superior, porque al final cae en que esa deuda pública no tiene ni aceptación, pero de ningún tipo, si no tiene detrás el soporte de la deuda del Reino de España. Es decir, que en el fondo, como ha pasado en las otras emisiones, entre otros de otras comunidades que ya salieron a los famosos bonos patrióticos, que no sé si os acordáis de aquello, que salían a un tipo de interés, creo que era, ahora estoy hablando de cabeza, pero sobre un 4% sí, o algo así. Al final, quien tuvo que rescatar aquello, pues es el Reino de España, dejémonos de historias. Es decir, que en el fondo esto no deja de ser otro de los muchos
brindis. Y el Reino de España no está para rescatar tanto.
Claro, esto no deja de ser otro brindis al sol. Bueno, y si lo pone detrás, pues te pedirá una contrapartida de algún tipo, es decir, que política, claro.
¿Y don Federico Brano cómo ve todo esto?
Pues que al final nos estamos haciendo un poco
poco trampas a nosotros mismos. ¿Por qué?
Pues ya no vamos bien.
Las comunidades autónomas no tienen posibilidad de financiación, no tienen posibilidad de financiarse en el mercado, porque evidentemente para el mercado es mucho más seguro financiar al Reino de España que financiar a una comunidad autónoma en concreto. Además, ¿qué estaba ocurriendo? La última emisión de bonos patrióticos en Cataluña y en Valencia, cuando se emitió, tuvo unos costes de colocación de en torno al 8%. O sea, ya no era el 4% que te pagaban al año, sino que tuvieron que pagar a los bancos colocadores un 8% adicional. Si al final de todo esto, lo que hace el Reino de España es cuando se va a cancelar la emisión o cuando llega vencimiento, tiene que pagarla, coger dinero del resto del mundo y pagar esa amortización, es mucho más razonable que sea el gobierno de España el que se endeude. Pero claro, esto va en contra de lo que es la filosofía de las autonomías. La filosofía de las autonomías son, lo que hemos dicho, autonomía financiera, autonomía a la hora de pedir préstamos, pero con este razonamiento va a ser muy complicado que volvamos a ese idílico petición que es la del BBV, que evidentemente lo que dice el BBV es que lo que viene a decir es que la Comunidad Valenciana estará bien cuando pueda volver a ir al mercado, pero eso es
falta tiempo.
No nos olvidemos de una cosa, lo más importante de todo, el FLA es un préstamo que nos da el gobierno,
pero al cero de interés.
Depende.
Por ahora es un préstamo.
Es un préstamo. Sí, al cero de interés, salvo que el déficit de la Comunidad Valenciana supere un porcentaje, que entonces sea el 0,80 de interés.
Bueno, pero un 0,80 de interés, te estoy diciendo, ¿a cuánto? Tú piensas ahora en el mercado normal. ¿A cuánto tendrías que pagar? ¿A qué tipo de interés? Y me olvido de la intermediación, ¿eh?
No, o sea, Alfonso.
¿Qué tipo de interés tendrías que colocar para que un inversor tú, es decir, no, una persona compre? O sea,
no estoy, Alfonso, diciendo nada distinto que tú. Lo que estoy diciendo es que cuando nosotros tenemos un déficit estructural al final del año y el gobierno nos manda el FLA, parece que es que eso sea una subvención, que regularice las transferencias. No, es un préstamo. Pero lo que hace ese préstamo es esconder la falta de financiación adecuada que tiene la Comunidad Valenciana. Entonces, lo que ocurre es que cuando nos llegan 4.500 millones de euros, como llegaron en diciembre, esconden la falta de financiación. Pues llegan y nos calman. Y ya no somos tan beligerantes pidiendo esa infrafinanciación, que parece que está clara. Hasta el BBVA la menciona. Uh-huh. ¿De acuerdo?
Sí, no, y respecto a lo que decías tú antes del incremento del empleo en la Comunidad Valenciana y del incremento del Producto Interior Bruto de la propia comunidad, bueno, pues ahí no solo el estudio del BBVA, estoy recordándome yo que hace unos días estuve viendo también otro estudio en el cual decían que una encuesta entre los empresarios, un 60% pensaban incrementar este año personal, y más de un tercio pensaba por lo menos mantener las cifras de facturación. Es decir, que evidentemente no solo es el estudio del BBVA, sino otros estudios complementarios o anteriores están en la misma línea. Como decía Ricard, evidentemente esta comunidad ha sido de las que más ha sufrido por la dependencia que ha tenido del ladrillo, y evidentemente cualquier incremento pues se va a notar más que en otras comunidades que han sido mucho más estables, tanto en la caída como en la subida.
¿Qué quiere apuntar Ricardo? Sí, es que tiene el informe aquí delante.
Sí, hay un par de ideas. La primera es que la comunidad todavía no está cumpliendo los objetivos de déficit que permiten, digamos, a las administraciones pues tener unas calificaciones, etcétera. Si la comunidad no solamente eso, sino que tiene incluso, permítame la expresión, ciertas trampas en su propio presupuesto. Por lo tanto, claro, no tiene las condiciones objetivas para hacerlo. Pero hay una cosa que eso no lo pone el informe, pero yo sí que lo quiero decir. Esto del FLA es una especie de el Estado hace como si nos deja y nosotros como que si es un préstamo. Pero realmente, al final
¿qué va a pasar?
La película, como no vamos a poder devolverlo...
El FLA es un préstamo, digo yo, por ahora.
Como no podemos devolverlo, lo que nos interesa es que cuanto más préstamo del Estado tengamos, mejor, y menos de entidades financieras. Porque la reestructuración de la deuda con el Estado va a ser mucho más sencilla. Imaginemos que digamos, bueno, pues ahora lo vamos a devolver a interés cero y durante 100 años. Bueno, hemos de golpe y porrazo Hemos reestructurado la deuda y toda esta deuda histórica, que no se puede enfocar pues, como deuda histórica técnicamente, por lo tanto, es bueno, digamos, ahora que no nos oye nadie, estamos en...
Entre amigos.
Es bueno seguir pidiéndole préstamos al Estado, porque es sobre el Estado sobre el que va a recaer esa necesaria reestructuración de deuda, y eso es lo que se supone que va a ser la compensación por la infrafinanciación que hemos tenido. Esto nadie lo dice, pero...
Pero todo el mundo lo pensamos.
En Valencia.
En Valencia.
Vuelvo a repetir.
En Madrid no.
No. Vale. O sea, en el resto de España,
sí.
Eso lo pensamos en Valencia, porque probablemente solo podamos...
Es que va a ser la realidad.
Sí, bueno, pero solo podemos... Pero mira, vamos a ver, yo te digo, aquí hay dos realidades en toda esta historia. Nosotros estamos absolutamente convencidos de que, y de hecho hay estudios que así lo avalan, de que estamos infrafinanciados y que esto debe ser así, pero cuando vas a Madrid, y yo hoy vengo de Madrid... No están pensando en eso, ¿eh? Nos siguen viendo como un territorio que somos unos ladrones, que solo estamos pensando en el sol, que no sé qué, que no sé cuántos. Y la infrafinanciación no tiene nada que ver con todo lo que nos está pasando. Nos está pasando pues, porque no trabajamos, porque no sé qué, porque no sé
bueno,
qué.
Bueno, no es del todo bueno, cierto. Bueno. Pero bueno, evidentemente, volviendo a lo de la financiación, es como si tú quieres comprarte una casa y tu y papá, pues te presta el dinero, no es lo mismo que te lo preste papá que te lo preste el banco. Al final estamos en...
Y menos unos inversores particulares.
Claro, y menos unos inversores particulares. Es decir que, primero, las garantías no son las mismas, ni las posibilidades de devolución en caso de que no se pueda, pues son las mismas.
Abundando en lo dicho antes, y lo vamos a ver con los presupuestos nuevos que previsiblemente sabremos en junio, ver qué cantidad de presupuestos va dirigida a inversiones en la comunidad autónoma. Vamos a estar, como todos los años, por debajo de la media que nos toca.
Ya lo veremos.
Y además, no solo esto, no hay ningún líder nacional que haya cogido bandera de la infrafinanciación de la comunidad valenciana, porque sí de la catalana, ¿eh? Eso es otra historia. Ahí está discutiendo.
Pero es otro planteamiento, ¿eh?
Vale, todo lo que tú quieras. Pero el problema es que, y lo digo alguna vez, de Requena hacia arriba no somos nada. O de Utiel. Ya no somos nadie. Y ese es uno de nuestros problemas, el famoso problema valenciano en Madrid. Y todo viene así.
Y don Federico, ¿cree usted ese informe del BBV, ese dato que dice que la Comunidad Valenciana creará en este año y el que viene 120.000 puestos de trabajo? Porque así, si son 420.000 las personas en estos instantes en el paro en la comunidad y se crean 120.000, son un 25%.
Lo que está diciendo el BBV...
Sobre el desempleo total actual en estos instantes.
Lo que está diciendo el BBV es que va a haber una creación en España que va a pasar de en torno al 20% que estamos ahora de paro a en torno al 16-15% de paro.
Que es alto, pero desde luego no están los niveles de...
Con la que nos hemos visto no hace demasiado, yo creo que cualquiera lo hubiéramos firmado siendo todavía un índice altísimo y preocupante.
Quiere decir esto que España pasa de tener 5 millones de parados a tener 3 millones y medio, más o menos, una cosa así. Y eso es lo que está esperando y diciendo el BBV. Evidentemente, las cifras hoy le están dando la razón, la tendencia parece que sea esa, pero esa tiene que ir acompañada de muchísimas cosas, tiene que ir acompañada de una legislación laboral correcta. Legislación laboral que está pendiente de que se regule y de que se dé, y de que los partidos políticos que ahora conforman el arco parlamentario lleguen a un acuerdo. Ahí tenemos avisos de Bruselas diciendo que tenemos que modificar la legislación laboral. Y evidentemente ahí los finales divergen entre la izquierda y la derecha, o entre PSOE y el PP y Ciudadanos. No opinan exactamente lo mismo. Y tenemos conflictos como el de los estibadores que no nos están ayudando para nada en la reactivación. Porque al final,
todo lo contrario,
el señor que manda un barco desde Asia, a él le da igual el problema que tengan los estibadores. Es lo que dice, a ver, ¿dónde puedo descargar?
¿Va a haber huelga al final de los estibadores? Les pregunto.
Yo estoy convencido que sí.
Pero de hecho, ya la hay, vamos.
Pero vamos a ver, yo estoy convencido que sí, porque las dos posturas son tan irreconciliables, es tan complicado, son tan drásticamente distintas.
Mañana se han citado de nuevo para reunirse.
Sí, pero vamos a ver, cuando tú unas personas llevan toda la vida dentro de una sociedad donde ellos permiten o deciden quiénes son los que conforman parte de esa sociedad y parte de la plantilla de la estiba, que normalmente vienen a ser familiares, etcétera, etcétera. Y ese es uno de los privilegios que tú le quieres quitar, o que Bruselas te obliga a quitar. Cuando tú tienes que descargar un barco a través de la sociedad de estiba, y ese es otro de los privilegios que Bruselas entiende que se tiene que quitar, es muy difícil llegar a un acuerdo. ¿Qué acuerdo vas a llegar?
Sí, sobre todo hay un agravante, Federico, que es que hay partidos que se están poniendo de perfil. Es decir, que...
No, de perfil no.
Entonces,
se están poniendo de cara.
Entonces, claro, el Estado en minoría, pues se encuentra en una posición entre Bruselas y los esquivadores.
Yo creo que no tienen más remedio que llegar a un acuerdo. No tienen más remedio. Que puede haber una huelga, pues sí. Pero es que no tiene solución. Es decir, por una parte, yo creo que los estibadores van a ir poco a poco dándose cuenta que aunque lo que ellos reivindican, que es mantener su nivel salarial alto, sus privilegios, etcétera, se puede entender en un entorno muy cercano, en un entorno social, eso tiene una difícil comprensión. Segundo, que tenemos una sanción como Estado por ese incumplimiento de la directiva comunitaria. Por lo tanto, la ley hay que cambiarla, sí o sí hay que cambiarla. Y que la única solución es aplicar el derecho transitorio. Es decir, se les puede decir, mire, usted perderá los privilegios en 10 años. Y además le vamos a dotar un fondo de pensiones que le compense no sé qué y tal. ¿Vale? Una fórmula. Está claro que lo ideal, si a todo el mundo le preguntan, pues estos señores porque tienen que ser unos privilegiados y esto, vale, pero como lo que hay que buscar es la mejor solución para Valencia, para el país, etcétera, hay que buscar una solución negociada, porque la solución de ruptura, pues vale, al final estos señores serán sustituidos por gruistas particulares o por el ejército, no como ejército, sino como técnicos, sí. Digamos, operadores de grúas o lo que sea, y vale, y habrá gente que aplauda, pero habremos causado un daño al puerto de Valencia que tardará 10 años en recuperarse. Por lo tanto, siempre que hay una situación de este conflicto, es mejor la solución negociada, y ellos saben que no hay alternativa. Solo el derecho transitorio puede solucionarlo. Yo ahí es donde espero que no pierdan la cabeza y acepten una solución.
Yo estoy esperando que alguien me explique, porque hay una huelga, ¿por qué se están desviando barcos de Valencia a Barcelona? Es que yo eso no lo he entendido.
Es que eso lo comenté yo el otro día aquí, porque la solidaridad nacional parece ser...
No, pero no solidaridad, es que la sociedad estiva es nacional.
¿Por eso?
Quiero decir, en la misma condición están los estibadores de Barcelona que los estibadores de Valencia. Entonces, alguien nos debería explicar a los valencianos ¿por qué se están desviando barcos de Valencia a Barcelona y se están descargando allí? Y nadie dice nada.
La sociedad estiva es estatal, pero al parecer no rigen en todos los puertos los mismos niveles salariales, los mismos privilegios de sucesión del puesto de trabajo. Es decir, que es un poco peculiar. Yo tampoco lo conozco a fondo, pero cada puerto tiene un nivel salarial.
El nivel salarial sí, lo del acceso al puesto es nacional.
Bueno. Es nacional, pero no funciona con la misma, digamos, exactitud o fuerza. Eso es lo que yo tengo entendido.
Son las 6:30 de la tarde. Estamos en tiempo de tertulia, análisis, opinión en este martes 7 de marzo. La tarde de COPE más Valencia, 92.0. Unos consejos y a vuelta de pausa sé que me salgo mínimamente, porque también llegarán aquí de la Comunidad Valenciana, pero hay una eurodiputada que cree que los robots tendrán que cotizar para pagar pensiones y sanidad. Ahora lo hablamos.
La tarde. COPE más Comunidad Valenciana.
Estar informado.
COPE más Valencia.
92.0 FM y cope.es/Valencia.
El Hospital IMED Valencia te ofrece un nuevo concepto de medicina privada.
Con IMED llega a Valencia un nuevo modelo caracterizado por contar con un equipo de profesionales cercano, unas instalaciones orientadas al bienestar y la tecnología más avanzada.
En IMED Valencia atendemos las principales compañías aseguradoras. Más información en el 963-00-3003 y en imedvalencia.com.
Amantes del baloncesto, llegó la hora.
Para el triple que vuela de Sanemé. ¿Cómo está el cántabro? ¡Mamma mía, Escariolo, vente a verlo!
Este miércoles a partir de las 8:30 y desde la Fonteta, Valencia Basket, Kinky. Con la narración de José Manuel Segarra.
¡Al triple Sato!
¡Ay, qué bueno que es! ¡Qué bueno que es!
¡Triple de Sato, se acabó!
Y los comentarios de Roberto Hernández.
Este tío es bueno, es muy bueno. Él hace una cosa y la hace muy bien, que es el tiro tras bote.
El pase a las semis de la Eurocup se juega en COPE más Valencia.
Ya no hay otra, ganar o ganar.
Escúchalo en el 92.0 de FM. También en cope.es/Valencia y en la aplicación de tiempo de juego para dispositivos móviles.
COPE más Valencia.
Estar informado.
No tienes las ventanillas bajadas ni el aire acondicionado y tampoco hace frío. Aún así se te eriza el pelo. Porque el Volvo XC60 Premium Edition te hará sentir. Sensus Connect de alto rendimiento, sistema Sensus Navigation y mucho más por 29.600 euros. Oferta válida financiando con Banco Cetelem. Condiciones en volvocars.es. Ven a conocerlo a Autosweden. Calle Avena Lavar 8 junto a Avenida del Puerto y también en Gandía.
COPE más Valencia.
92.0 FM y cope.es /Valencia. La tarde.
COPE más Comunidad Valenciana.
Estar informado.
33 minutos sobre las 6 de la tarde, seguimos en directo, es tiempo de debate, análisis y opinión en la tarde de COPE más Valencia con Federico Barona, Alfonso Pérez Pretel y Ricard Torres en esta tarde de martes en la que hablamos de economía y otras cuestiones, y, insisto, o sea, pues llegarán seguro a la Comunidad Valenciana y me ha parecido curioso el dato y quería que le diésemos un ojo y que me comentasen ustedes porque he de reconocer que me pierdo. Resulta que Marie Delbos, que es una eurodiputada luxemburguesa, cree que los robots tendrán que cotizar para pagar pensiones o para pagar sanidad. Claro, después de esto dicho así, seguro que alguno que irá en el coche, en el taxi o que estará en casa haciendo algo dirá, a ver, me he perdido algo.
Hombre, pues es claro, es decir, si sustituye un puesto de trabajo,
es decir, si pones un robot a hacer la tarde COPE más Valencia,
claro, pues
COPE tendrá que cotizar.
No es un problema de que el robot cotice, el problema es de una infravaloración o una infrautilización de ese dinero que va llegando y que tiene que surtir a efectos de pagar las pensiones. Si no lo pagan porque cada vez trabaja menos gente y hay cada vez más gente que necesita de ese subsidio, pues ya me contarás, tendrá que salir de algún lado. Lo pagarán los robots, lo pagarán los coches, lo pagarán las casas, lo pagará el campo o lo pagará pues el uso de que lleves una chaqueta de una marca o de otra.
Yo recuerdo que Terminator empezó así, ¿eh? O sea, con la rebelión de las máquinas y de Skynet.
Olvídate, al final es un problema de pago.
Sería Javier García, nuestro compañero técnico, pero es que
y
eso
si
sí.
No paga la persona, pues tendrá que pagar a alguien de sustituto, porque las infraestructuras que tenemos del Estado, alguien las tiene que pagar. O sea, es que está clarísimo.
Estamos hablando de
robótica.
De robótica. Y sí. Estamos hablando de una previsión de que la robótica, sobre todo la inteligencia artificial, claro, va a ir asumiendo cada vez más funciones y que, por lo tanto, lo que es el trabajo, o el trabajo directo, va a ir disminuyendo a una velocidad bárbara. Y el razonamiento no es un razonamiento tan extraño, porque estábamos hablando, acordaros, hace pocas semanas, de que las pensiones no pueden pagarse porque la cantidad de cotizantes respecto a la cantidad de pasivos no alcanza. Claro, si estamos en una previsión de continuar disminuyendo el número de cotizantes, está claro que esto tiene que venir de impuestos. Esta señora, en vez de decirlo en términos genéricos, los impuestos, dice, bueno, pues que se cree un impuesto sobre la robótica o sobre la inteligencia artificial en la que se acredite que está sustituyendo, digamos, a trabajo directo. Me imagino que eso será siempre con carácter temporal, porque en fin, al final son los impuestos de una manera genérica y los impuestos finalistas nunca son muy, muy hasta allá. Pero dentro de la lógica de que no hay trabajo para financiar las pensiones, esta propuesta pues tiene su gracia.
Sí, pero al final no nos olvidemos, O sea, los impuestos es algo finito, es algo que se acaba. O sea, tú al empresario le podrás pedir hasta un punto. Tú al trabajador nos podrás pedir hasta un punto. Y pasado ese punto, pues lo que habrá que replantearse es la estructura de gastos que tenemos. Aquí parece que solo hablamos de subir impuestos y subir impuestos. Y nadie habla de racionalizar.
Es que las rentas se componen de rentas salariales, rentas empresariales, rentas del capital. Sí. Hay distintas, como tú sabes, de sobra, hay distintas fuentes de renta, ¿vale? Sí. En los últimos años, el concepto de rentas de salario han cedido a rentas de capital y a rentas empresariales. Y entonces, una reflexión global sobre eso habrá que hacer.
Sí, pero si
a mí me parece estupendo que hagamos una reflexión global de todos los impuestos.
Claro,
perfecto. Si eso no estoy diciendo que no. Y si han habido nuevos flujos de renta, que se graben. Si a mí no me parece nada. Pero aquí al final todo el mundo está hablando de y subir impuestos, y subir el impuesto de sucesiones, y subir el impuesto de patrimonio. Y nos vamos a encontrar con dos cosas. Primero, nadie habla de racionalizar el gasto. Nadie. Hoy, el gobierno valenciano ha contratado dos asesores más, venía la noticia por ahí, y está a cuatro del tope que
a cuatro de los 46.
A cuatro de los 46, que es el máximo. Nadie habla que somos el segundo país del mundo con más coches oficiales, 20,000+ coches oficiales. Nadie habla que el Ayuntamiento de Valencia, tiene casi 5,000 trabajadores. Tiene 5,000 trabajadores. Nadie habla de racionalizar eso. Nadie habla que digitalizando seremos más efectivos, más productivos en la administración de justicia. Nadie habla. Aquí solo se trata de subir impuestos y contratar más gente, y subir impuestos y contratar más gente. Pues hasta que no racionalicemos esto, hasta que no establezcamos productividad en todos los puntos de la administración, podremos seguir hablando de subir impuestos. La subida de impuestos, vuelvo a repetir, no es infinita. El Tribunal Constitucional ya ha dicho que el impuesto de plusvalía es inconstitucional cuando no se genera riqueza. Pero es que algún día dirán que un mismo hecho imponible no se puede grabar por dos impuestos. Y ahora no están grabando. El impuesto de patrimonio y el IBI graban lo mismo. El impuesto de plusvalía y el incremento valor y el impuesto sobre la renta, las plusvalías en renta, graban lo mismo. Y alguien va a ir a un tribunal y lo va a decir. Y el lío que vamos a tener es que el Constitucional volverá a decir. Eso no es constitucional.
Sí, pero Federico. Pero al final de la película, Federico. Perdona. No, que todo lo contrario. Sí, yo estoy absolutamente de acuerdo contigo. Pero que al final de la película, aunque el
Don Ricardo creo que no.
Aunque el tribunal diga y te dé la razón al contribuyente que diga que lo están grabando pues de dos formas diferentes, pero al final, como esa estructura del Estado, de las comunidades, de las corporaciones, de las es decir, hay que pagarlo de alguna manera, pues si no sale de A, tendrá que salir de B, y si no, de los robots, y si no, de las casas, y si no, del coche, y si no, de donde sea. Y claro, efectivamente, llegará un momento en que el ciudadano se cansará y pasará como en otros muchos países, que está diciendo que esto, que ha llegado ya a su tope de pagar pues más de lo que en principio debería pagar. Porque una cosa es que los impuestos sirvan para redistribuir cierta renta y para cubrir determinados servicios, y otra cosa sea para pagar derroches innecesarios, que es la segunda parte.
Vosotros recordaréis que en los impuestos estos contra la crisis, la elevación impositiva del gobierno del Partido Popular de la legislatura pasada, nos llevó el impuesto sobre la renta al 55%, lo recordáis perfectamente. Ajá. Y también, simultáneamente, la verdad es que me falla la memoria si era sobre el 2014 o sobre el 2015, pero bueno, más o menos. Y simultáneamente, en este periodo impositivo, las grandes corporaciones, pues los estudios acreditan que tienen un tipo medio efectivo por del orden del 15%. Uh-huh. O sea, pensemos lo que supone que porque un señor ganara 60.000 euros estuviese en el 55%, que es mucho dinero, pero 55%, y una corporación que ganara miles de millones tenga un tipo efectivo del 15%. Pues hombre, algo parece de desequilibrio, y eso hay que corregirlo. Y después otra cuestión. Cuando estamos hablando de las pensiones, es un tema muy, muy importante. Por lo tanto, hay un grupo de pensiones que son el sustento básico, que eso deberíamos de sostenerlo
bajo todos
los conceptos.
Claro, pero
entonces, eso al final va a originar que queramos o no queramos, tendremos que sostenerla con impuestos, porque el sistema contributivo.
Pero no se puede sostener de otra manera.
Yo sé que no estoy contradiciendo lo que se está dicho. Simplemente quiero poner, digamos, la situación más cruda, porque no tenemos otro remedio.
Pero, Ricard, pero si aquí hemos comentado, y no una vez, muchas veces, que si el sistema actual de pensiones no se puede cubrir con las contribuciones que tienen los que estamos trabajando, pues había que hacerlo vía presupuestaria. Pero eso, aquí nadie ha dicho lo contrario. Lo que sí que muchos decimos, quizás porque nos mata a lo mejor el concepto de que somos economistas y de alguna manera pensamos que los recursos son escasos y que los impuestos no son infinitos, como estaba diciendo Federico, bueno, pues que de alguna manera, cuando uno tiene un problema en su casa de ingresos, lo primero que hace es que saca la lista y dice de cuáles gastos empiezo a prescindir. No al revés, no empiezo a incrementar los gastos, los que sean, y luego ya veremos de dónde saco los ingresos. Y lo vemos desde el principio de esta tertulia, esta propia tertulia. Al principio estábamos diciendo, no sé si os acordáis, de la emisión de una deuda. Es decir, uh-huh. como esto, bueno, lo pagará alguien, o sea, lo pagará alguien, y si el contribuyente ya, pues ya tiene, digamos, su tope impositivo, pues bueno, pues nos endeudamos y ya lo pagarán nuestros nietos. Claro, es que es una postura comodísima, es una postura comodísima.
Aquí hay una medio verdad, como en todo. Cada vez que un político, sea del partido que sea, me da igual, porque en esto coinciden, también son unánimes sus decisiones en esto, habla de que si no subimos los impuestos se van a afectar las pensiones, se va a afectar la sanidad, se va a afectar la educación. Pero si nadie está diciendo que la sanidad tiene que ser universal, si nadie está discutiendo que la educación tiene que ser la mejor del mundo, si nadie está discutiendo que las pensiones, tiene que haber un pacto para las pensiones, si lo que estamos discutiendo es otro tipo de gastos que nadie menciona. Si es que lo que estamos diciendo es eso. Lo que estamos diciendo es racionalizar el gasto extraordinario, el gasto que no hace falta tener, las tarjetas, los coches oficiales. Vuelvo a repetir, los coches oficiales. Cada coche oficial que tengamos es una cama menos de hospital. O sea, no confundamos el no poder subir el IVA un punto con, bueno, las subvenciones del cine. Por ejemplo, que estaban tan en boga el otro día. Un sector que recauda 14 millones de IVA y recibe 70 en subvenciones. Quiero decir, hay determinados gastos que habría que replantearse.
Bien, los temas artísticos no se pueden medir.
Bueno,
solo...
igual que los temas sanitarios, igual que los temas educacionales.
Pero no nos olvidemos.
O sea, el criterio aquí... coste-beneficio no es totalmente aplicable.
Pero aquí hay unas
evidentemente.
Pero aquí hay unas prioridades.
Evidentemente.
Aquí hay unas prioridades. Y la sanidad, la educación y las pensiones están por encima de todo lo demás. Bueno, para mí, por ejemplo.
Y la cultura también.
La cultura está en un segundo escalón. Yo, lo siento.
Pues
yo para
no.
mí sí.
Pues no.
¿Vale? Y,
no.
¿Y por qué los señores del cine son cultura? Perdona. ¿Y por qué los señores del cine son cultura y los que escriben libros no?
Es que,
explícamelo. O sea, ¿por qué se arrogan la manta de la cultura? Es que la cultura somos nosotros y los demás no sois cultos.
Eso,
no lo he entendido aún.
No,
se arrogan la manta de la cultura. Ellos son cultos y los demás no lo somos. Los que hacemos cultura. Pues no estoy de acuerdo, lo siento.
Pues la cultura realmente ayuda mucho a la gente. Ayuda
sí,
mucho a la gente.
Sí, pero la cultura no es el cine, ¿eh?
No, yo no he dicho que sea el cine.
Es que yo sí.
Digo que hay cosas que no se le puede aplicar la racionalidad económica porque...
Pues te lo acabo de decir.
Vale. Porque un país culto genera muchos beneficios para su gente. Eso es, yo creo que es importante que se mantenga a un nivel aceptable y de acuerdo a nuestras posibilidades.
Sí, claro. Bueno, pues yo te puedo contar algunas películas a ver el nivel de culto.
A ver
del nivel
le
de
recuerdo
cultural.
Que esto no es polvo de estrellas.
O sea, ¿eh? Pero
y que nosotros
te
no
puedo
somos,
decir el nivel cultural.
No somos,
¿no?
Carlos Pumares.
O sea, bueno, entonces...
Las 7:45, Javier García, póndonos unos consejos y a vuelta de los mismos hablamos de hasta qué punto es grave o preocupante el ERE temporal que plantea Ford en Albosafes.
La tarde.
COPE más Comunidad Valenciana.
Estar informado.
COPE más Valencia.
92.0 FM y cope.es/Valencia.
¿No sabes por qué coche decidirte? Con más de 150 vehículos en stock, en ProOcasión seguro que encuentras el tuyo. Por ejemplo, llévate un Hyundai 20 del 2014 por solo 126 euros al mes. Te esperamos en Avenida Pista de Silla número 44, Masanasa. ProOcasión, la marca líder en vehículos de ocasión. Sábado abierto todo el día.
Amantes del baloncesto, llegó la hora.
Para el triple que vuela de Sanemé. ¿Cómo está el cántabro? ¡Mamma mía, Escariolo, vente a verlo!
Este miércoles a partir de las 8:30 y desde la Fonteta, Valencia Básquet, Kinky. Con la narración de José Manuel Segarra.
¡Ay, qué bueno que es! ¡Qué bueno que es!
¡Triple de Sato y se acabó!
Y los comentarios de Roberto Hernández.
Este tío es bueno, es muy bueno. Él hace una cosa y la hace muy bien, que es el tiro tras bote.
El pase a las semis de la Eurocup se juega en COPE más Valencia.
Ya no hay otra, ganar o ganar.
Escúchalo en el 92.0 de FM. También en cope.es/Valencia y en la aplicación de tiempo de juego para dispositivos móviles.
COPE más Valencia.
Estar informado.
AELF es una empresa especializada en limpieza forense. AELF, en situaciones difíciles y complicadas. Llámenos. AELF lo hará por usted. Limpiezas forenses AELF.com. AELF, 697-2146-65.
COPE más Valencia.
92.0 FM y cope.es/Valencia. La tarde.
COPE más Comunidad Valenciana.
Estar informado.
13 minutos nos separan de las 7 de la tarde. Por aquí siguen don Federico Barona y su guerra particular al cine, don Alfonso Pérez Pretel, que ya está dando mucho espectáculo, y don Ricardo Torres, que no hace más que consultar datos y datos en el iPad más grande que, yo he visto en mi vida.
Mi guerra particular viene contra los gastos extraordinarios o no necesarios. No contra el cine.
Mientras tanto, la sección sindical de UGT en Almussafes en Ford ha planteado un ERE temporal de 300 que afectaría.
ERE temporal. ERTE.
Un ERTE es un ERE temporal. Entiendo.
Es un expediente de
regulación. Expediente de regulación de empleo temporal.
Claro. Un ERE temporal, un ERTE, que afectaría a 300 trabajadores en la planta de motores para evitar de esa manera despidos ante la bajada de producción que se espera después de que no se hayan renovado los contratos para que, como estaba ocurriendo en esa planta de motores en Almussafes, se construyesen algunos de los modelos de Jaguar y de Land Rover. Como siempre que hablamos de la economía valenciana, como siempre que buscamos un estandarte, como siempre que queremos un referente, como siempre que buscamos a alguien que ha aportado y sigue aportando mucho, hablamos de Ford. Y aunque esto sea una cosa, digamos, coyuntural y apartada a lo que es propiamente el funcionamiento de la economía, les pregunto. ¿Que esto sea así es síntoma de que deberíamos preocuparnos, sí o no? ¿O no tiene más historia? Don Alfonso.
Bueno, yo, como bien dices, Ford es no solo un exponente, sino el primer exportador de la Comunidad Valenciana. Es decir, que imagínate la importancia que tiene. Evidentemente, como una empresa privada, y por consiguiente, pues tiene sus criterios lógicos de racionalización y de racionalidad económica. Si en un momento determinado tiene puntas, igual que puede tener puntas de producción, e incorpora personal por un tiempo determinado para hacer frente a determinados pedidos, pues en épocas en que le entran menos pedidos, pues tiene precisamente, y la ley, la legislación española se lo permite, pues este tipo de actuaciones, que no quiere decir que sean excesivamente preocupantes. A mí, con que una persona salga de una empresa, me preocupa, evidentemente. Pero si esa persona es con carácter temporal y puede, dentro de un corto espacio de tiempo o de medio tiempo, pues recuperarse para ese trabajo e incluso pueden entrar más, pues a mí excesivamente no me preocupa.
Ya, don Federico.
Todo lo que sea no crear empleo me preocupa. Evidentemente me preocupa mucho menos que sea un ERTE que sea un ERE definitivo, eso es evidente, pero me preocupa además viendo lo que ha pasado con otras plantas de Ford, que evidentemente hoy por hoy esta no es la indicada, pero aquí se han cerrado plantas en Bélgica cuando Bélgica era la intocable de Europa. Entonces me preocupa, y me preocupa sobre todo lo que va a ser la economía global. Me preocupa el tema de la inteligencia artificial. Me ocupa y me preocupa. O sea, cuando estamos hablando, para que nos entendamos, ¿qué es esto? Pues básicamente que los ordenadores piensen, que los ordenadores puedan suplir determinadas cosas que estamos haciendo los seres humanos cuando pensamos a la hora de actuar. Ahora un ordenador no tiene inteligencia artificial, sino simplemente se rige por unas órdenes que le vamos dando, y se están desarrollando programas de inteligencia artificial aplicado a todo, aplicado a la abogacía, aplicado a la asesoría fiscal y evidentemente aplicado a la producción de coches, que pueden hacer que el futuro inmediato, no lejano, inmediato, cambie. Y cuando se aplica un ERTE en Ford, pues todo lo que huela a Ford te preocupa, como me preocuparía que Mercadona no creciera el año que viene y que bajara el número de empleos en Mercadona. Por supuesto que me preocuparía, son motores en la economía valenciana, desgraciadamente tenemos pocos, por las razones históricas que sean, y los pocos que tenemos, pues no, los tenemos que mimar.
Me apuntas a ti, Pacheco, ahora desde la redacción, y en relación a lo que estamos hablando, que aunque parezca contradictorio, además de ser temporal, el presidente de Ford España ha dicho hoy en Ginebra que espera batir este año el récord de fabricación en Almussafes. Sí. ¿Es contradictorio o no tiene que ver?
Están hablando de 1,2 millones de automóviles con una progresión estimada del 5%. Esto es una barbaridad lo que se está hablando de la producción en el mercado español, si el mercado español es capaz de producir eso, es que estamos con el primer sector con diferencia de España. Pero Ford es una fábrica que trabaja para el mercado internacional. Por lo tanto, claro. Es más que evidente que si queremos tenerla con la cantidad de empleo que tiene, con todos los turnos, con la fábrica de motores, pues tenemos que coger contratos. Este contrato finalizaba ahora. No es nada extraordinario. Los contratos tienen un comienzo y tienen un final, porque normalmente por
respuesta. Pues hay puntas de trabajo.
Sí, claro. Pero también responden a modelos y responden a intereses de las compañías, etcétera, etcétera. Por lo tanto, yo lo bueno que veo es que responde a una medida que la propone UGT, la proponen los trabajadores. Y por lo tanto, eso significa que se está tomando conjuntamente por parte de la empresa y de los trabajadores la decisión que menos impacto tiene. Pero cada vez más las empresas van a trabajar por proyectos y cada vez más habrá gente que entre y gente que salga. Y la gente que salga no será porque haya una disminución de la producción o porque haya una mala gestión, sino porque ha finalizado ese proyecto para el que se le contrató y volverá
y además con
otro proyecto. Por tanto, yo no lo miraría desde el punto de vista negativo. Otra cosa es que pensemos que a nivel internacional, pues la economía no va a tirar tanto como nos gustaría. Pero no, yo creo que no hay que tomarlo como una mala noticia, sino como un funcionamiento normal de una empresa que trabaja por proyectos y que acaba un proyecto que tenía para Jaguar y Land Rover, y por lo tanto esos trabajadores van a pasar a otros departamentos.
¿Qué quería apuntar, don Alfonso?
No, yo simplemente quería decir que en esta variación y en esta nueva situación del mercado laboral y en esta globalización general de la economía, bueno, pues lo que sí que sin entrar en la robótica y en lo que sí se cada vez se está más exigiendo es un nivel de formación a la gente que está entrando en estas empresas. Por consiguiente, no solo a lo mejor disminuye el número de personas que entran, sino que entran gente con una formación pues superior. Y bueno, a lo mejor se compensa una cosa con la otra,
¿no? Igual he podido decir antes una cifra y vamos a ver. El 1.200.000 son los automóviles fabricados / producidos en España. La planta de Almusafes tiene este año el nivel récord con 390.000. Nivel récord de su historia.
Sí, tanto, que es un 40%.
Por lo tanto, debemos de pensar que tenemos una joya y que, digamos, que de una cuestión específica, que es un proyecto
una joya que hay que cuidar.
Concreto, como pueden ser unos motores por encargo.
Aunque cada vez no se hagan utilizar menos el coche, pero bueno, esto es otro debate y otra historia.
Y con esta reflexión a la que hemos llegado, ¿no tendríamos que exigirle al legislador una modificación del mercado laboral? Por ejemplo,
¿en qué sentido?
Pues estamos viendo que las compañías van por proyectos, que se está pidiendo una mayor demanda de gente con capacitación, que la gente, lo ha dicho Ricard, entra y sale de las empresas porque por las circunstancias y tal, y seguimos con una legislación laboral absolutamente obsoleta para este tipo de sociedades, seguimos con 54 tipos de contratos, seguimos con unas indemnizaciones que yo no digo que nos hayan devengado, pero que son las más altas de Europa, y eso hace que el que está trabajando esté muy bien, pero que el que está en el paro le cueste mucho conseguir un acceso al trabajo. O sea, esto es empírico. Somos el país con mayor paro de Europa, después de Grecia, me parece. Y somos el país con mayores indemnizaciones. Pues algo tendríamos que repensar. Algo tendríamos que repensar, y no solo eso. O sea, algo estamos haciendo mal cuando somos el país, y no solo es el problema de los empresarios que no tienen el suficiente arranque. O sea, aquí es problema de todos. Cuando algo se hace mal de este estilo es un problema de todos. Sindicatos, legisladores, empresarios, trabajadores. Todos tenemos que repensar y resetear para ver qué estamos haciendo mal para tener un 20% de paro.
Con eso cerramos. Javier, por sintonía, que nos marchamos. A punto de alcanzar las 7 en punto de la tarde. Les recuerdo que la tertulia en la tarde de COPE más Valencia ha llegado hasta ustedes por gentileza del concesionario oficial Volvo Auto Sweden en la calle Aben Alabar número 8, donde pueden ustedes apreciar las excelencias del nuevo Volvo XT60. Don Federico Barona, que se va como conduce a toda leche.
Muy buenas tardes.
Pase usted buena semana.
Igualmente.
Don Alfonso Pérez Pretel, que me alegro de verle también.
Pues aquí.
Cuídese usted mucho.
Aguantamos el tirón, sí.
Don Ricardo Torres, un placer.
Buenas tardes.
Hasta aquí llegó nuestro tiempo. A partir de ahora la linterna. Linterna intermitente porque a partir de las 8:30 hay tiempo de juego. Juega el Nápoles, el Madrid con el Nápoles. Solo lo dejo ahí. San Paolo estaba lleno hace 4 horas. Cualquier cosa puede pasar, pero bueno. La linterna con Juan Pablo Colmenarejo. Desde ya, gracias y buenas tardes.
La tarde.
COPE más Comunidad Valenciana.
Estar informado.
Llegan los conciertos de Fallas con Cadena 100. Sábado 11 de marzo, Jardines de Viveros. El viaje de Elliot. Y David de María. Los conciertos de Fallas de Cadena 100.
Recoge tu invitación en la planta joven de los centros comerciales de El Corte Inglés, en la Red Ford de la provincia de Valencia, en Muebles La Fábrica, en el centro comercial Arena Multiespacio y en Cadena 100 Valencia.